Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUE.
Inaugurando el primer Congreso Ecuatoriano de Instituciones de Educación Superior, Reforma y Desafíos. Les damos la más cordial bienvenida y con esto vamos enseguida a dar paso ya a las ponencias. Vamos a arrancar con la primera ponencia. Esta ponencia central, Desafíos de la Universidad Ecuatoriana, está a cargo de la señora rectora de la Universidad de Cuenca, la doctora María Augusta Hermida.
Bueno, estamos viviendo un siglo lleno de desafíos. Si bien el siglo XX tuvo también sus propios desafíos, creemos que los desafíos del siglo XXI son más complejos. Y sin duda hay muchos desafíos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. La universidad, en este caso, tiene que ponerse al día con estos desafíos. No podríamos no enfrentarlos. La sociedad nos mira. Nosotros como universitarios tenemos que estar al frente de todas las reflexiones y de todas las preguntas y problemáticas a las cuales se enfrenta la gente. Esa es nuestra obligación, no solamente como universidades públicas, también como universidades privadas, como institutos públicos y también como institutos privados, como escuelas politécnicas también. En ese sentido, creemos que es un momento de afrontar ese desafío. Y algo muy, muy importante es que lo que podemos nosotros hacer es construir futuros posibles. El futuro aún no existe. El futuro se construye. Y el futuro se construye en base a lo que nosotros queramos hacer de él, a lo que estemos dispuestos a hacer de él. A veces vemos con mucha desesperanza el futuro. Hablamos de que sí, si no pasa nada, en 100 años quizá la civilización tal como la conocemos ya no exista. Pero ese futuro no hay todavía, no está aquí. Es por eso que tenemos una gran responsabilidad. Como académicos, como autoridades del sistema de educación superior, como estudiantes universitarios, que de hecho somos el grupo ya de privilegiados dentro de la sociedad por haber tenido la oportunidad de estar aquí, está en nuestras manos el decidir cómo puede o no ser ese futuro. Y eso es algo fundamental, que nos grabemos, que nos quedemos después de este congreso sabiendo que el futuro lo estamos construyendo hoy y depende de nosotros. En ese sentido, lo que hoy vamos a reflexionar no puede hacerse solamente para el presente. Tenemos que hacer esta prospectiva, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que preparar a nuestras instituciones para lo que se viene y ponernos un horizonte de tiempo de 20 a 30 años parece coherente. Hacer esta prospectiva, esta visión de qué va a pasar con la universidad al 2050 es fundamental si queremos hoy empezar a construir los cimientos de ese futuro anhelado. En ese sentido, se ha construido esta prospectiva en base a la participación de múltiples expertos, no solamente ecuatorianos, sino latinoamericanos, a través de una metodología, que es la metodología Delphi, que muchos de ustedes conocen. Se construyó esta prospectiva para saber cuáles son los temas fundamentales sobre los cuales estamos conversando, estamos reflexionando, y aparecieron algunos, hay muchísimos temas, pero aquí aparecieron algunos que parecen los fundamentales. Toda la reflexión post-COVID, ¿qué va a pasar después del COVID o qué está pasando ya hoy? El crecimiento demográfico a nivel latinoamericano y mundial, las tecnologías de la enseñanza y el aprendizaje, las grandes brechas digitales y la virtualidad, los temas del cambio climático, esta crisis climática que la estamos sintiendo ya día a día, el tema de la internacionalización y la multiculturalidad y el tema de la igualdad de oportunidades. Fueron los temas que salieron más y son algunos de los que hoy vamos a presentar para empezar a reflexionar sobre ellos y sobre todo para pensar cómo construir un futuro con una mirada a 30 años con estos temas como centros. Entonces, cuando hablamos del post-COVID, empiezan a aparecer una serie de reflexiones. ¿Qué pasó durante esta pandemia? ¿Cómo la afrontamos las universidades? ¿Cómo la afrontaron las sociedades? Y tenemos cuatro cosas que son importantes de reflexionar. Primero, datos preocupantes que nos han conmocionado luego de la pandemia. Luego, la necesidad de la... Regresa, porfa. De la investigación... Regresa. Gracias, Gaby. De la investigación interdisciplinar, la necesidad de superar formas clásicas de la educación y el tema del por qué hacemos las cosas. Entonces, frente a datos preocupantes, nos encontramos, por ejemplo, con que 1.600.000 profesores se vieron afectados por la pandemia al verse obligados a emplear nuevas praxis pedagógicas. A todos nosotros y en todas nuestras universidades, de un día al otro tuvimos que entrar en un proceso de virtualidad forzada, llamémoslo así. Y lo hicimos con mucha responsabilidad y lo hicimos con mucho compromiso, pero eso no significa que haya sido fácil. Hubo una afectación sin duda. En el Ecuador, por otro lado, cerca de 100.000 estudiantes de primaria y secundaria dejaron de estudiar. Esto hay que decirlo de frente con total claridad. Miles, más de 100.000, dejaron de estudiar durante estos dos años. Eso significa que las consecuencias de esa falta de educación se van a empezar a sentir en estos meses, en estos años y sobre todo a nivel universitario, cuando esos estudiantes que han estado fuera del sistema educativo durante dos años empiecen a entrar a nuestras instituciones. Más del 70% de estudiantes reportó problemas de conectividad y falta de acceso a dispositivos electrónicos. No estábamos preparados para tener internet, no estábamos preparados con dispositivos. El 70% de los estudiantes del Ecuador presentaron graves problemas en estos temas. Por otro lado también, y esto es muy grave, compañeros, muy grave, y tenemos que ser responsables cuando lo decimos y cuando nos planteamos el futuro sobre este tema. La tasa de pobreza extrema aumentó por primera vez en una generación, del 8.4% en el 2019 al 9.5% en el 2020, y eso ha continuado así. Esto es muy grave, pobreza extrema. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Por otro lado, 8 de cada 10 nuevos pobres de esta pobreza extrema están en los países de ingresos medios como el Ecuador. ¿Qué está pasando con toda esa población de pobreza extrema que ha dejado el sistema educativo durante dos años? ¿Qué estamos haciendo como Estado? ¿Qué estamos haciendo como universidades en función de estos datos preocupantes? Frente a esta realidad que todos la experimentamos, se vio que se vuelve indispensable la investigación interdisciplinar. Frente a problemas complejos como la pandemia y frente a problemas complejos que estamos enfrentando ya en este siglo, solo la investigación inter y transdisciplinar puede dar respuestas pertinentes y apropiadas. Sin embargo, compañeros, nuestras universidades están estructuradas disciplinarmente. Están compartimentadas. No conocemos lo que hace una facultad, no conocemos lo que hace otra universidad, no conocemos lo que hace un semestre respecto al semestre anterior, un nivel respecto al otro nivel. Estamos tan cerrados en nuestras propias burbujas que la investigación interdisciplinar o transdisciplinar es prácticamente imposible. Y frente a problemas complejos como los que vivimos hoy, la disciplina pura y dura, como la conocíamos, no es suficiente. La pandemia no es un problema solo de salud. La pandemia COVID-19 es un problema social, político, económico y obviamente de salud. Y cuando hablamos de salud, no es solo un problema de salud física, del virus, es un problema también de salud mental. ¿Cómo vamos a afrontar situaciones complejas como la pandemia y como los otros fenómenos que se nos vienen a futuro solo desde la disciplina? ¿Cómo vamos a reestructurar nuestras instituciones para permitir una investigación inter y transdisciplinar? Es un reto inmenso el que se nos viene. Por otro lado, también vimos que las instituciones, los países, las personas que están más preparados para dar respuestas inmediatas pudieron superar la pandemia de mejor manera. Y aquellas personas, instituciones o países que no supieron dar respuestas rápidas, sucumbieron. Durante estos años hemos visto respuestas muy malas de nuestro propio país y respuestas mejores en ciertos momentos. Y así también las instituciones. Entonces, tenemos que estar preparados para una investigación interdisciplinar, pero también tenemos que estar preparados para respuestas inmediatas, pertinentes, contundentes de trabajo en equipo y que sean necesarias para solucionar los graves problemas. Esto nos mostró también que tenemos que empezar a superar las formas clásicas de educación y que todos nuestros docentes y que todas nuestras instituciones tienen que prepararse, formarse para nuevas maneras de hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ser mucho más innovadores en metodologías de enseñanza-aprendizaje, en plataformas e instrumentos para hacerlo. ¿Cómo vamos a dar ese salto? ¿Cómo vamos a dar ese salto ya ahora y proyectándonos hacia el futuro? Y algo que se vuelve importantísimo y que con la pandemia se volvió evidente es el que ya no es suficiente con enseñar el cómo hacer las cosas. Hasta ahora nosotros nos parábamos delante de nuestros alumnos y les explicábamos cómo se construye un edificio, cómo se diseña un puente, cómo se cura un enfermo. El cómo es algo que está en la red y conforme pasen los años va a estar mucho más generalizado. Se ve que ahora es más importante enseñar el por qué hacemos las cosas. Fíjense que ese cambio va a marcar grandes diferencias en cómo nosotros estamos afrontando la educación superior. Un segundo tema importantísimo es el crecimiento demográfico. Y para hablar del crecimiento demográfico, no podemos referirnos al envejecimiento de la población, el impacto que esto tiene a nivel mundial, la educación transfronteriza y el tema de lo local y global, lo local. Empecemos entonces con algunos datos. El 25% de nuestra población en América Latina tendrá más de 60 años hacia el 2050. El 25% de nuestra población. El tema del envejecimiento de la población, como ustedes saben, en Europa es un problema muy grave. Quizá todavía en América Latina estamos viviendo un periodo en donde esto no es tan significativo. Pero conforme avancen los años, este tema del envejecimiento de la población va a empezar a afectarnos también. Y esto trae dos efectos inmediatos. El primero, obviamente, es la reducción de esta población económicamente activa que aporta para sostener, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Pero otro que nos atañe directamente es la reducción del grupo de estudiantes que entran a la universidad. Ese grupo de 18 a 24 años que son los que están demandando los cupos. Mientras en América Latina todavía abrimos nuevas escuelas y necesitamos más cupos en universidades, en Europa se cierran escuelas y están buscando estudiantes en otras latitudes, porque ya no tienen suficientes jóvenes para llenar los cupos ofertados allá. Como ejemplo, tenemos por ejemplo este. En Estados Unidos hay un declive en la matrícula de 18.2 millones en el 19 a 17.8 millones en el 20, una caída del 13%. Y esta caída continuará hasta el año 2026. Claro, ahora todavía nos parece que es un tema lejano, pero acuérdense que lo que estamos viendo aquí tiene una proyección de 30 años. ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace el norte global respecto a esta caída de matrícula? Pues viene a buscar nuestros talentos. Buscan a nuestros jóvenes para que empiecen a estudiar allá, ya sea de manera presencial o virtual, teniendo una permanente fuga de cerebros. Hay que reflexionar sobre esto. En ese sentido, vuelve, porfa. Estos programas de internacionalización, que son muy importantes, sin duda, para hacer redes, en fin, tienen dentro de sí el tema de llevarse a los jóvenes del sur global, llamémoslo así. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer es, ¿por qué nosotros no podemos también ser un centro, un epicentro de formación académica para atraer a jóvenes de otros lados? ¿Cómo debemos hacer para retener nuestro propio talento? Sigamos. En este sentido, no tenemos que reconocer que vivimos en un mundo totalmente globalizado. La palabra glocal ya es una palabra que se ha utilizado durante décadas, pero que cada vez se vuelve más evidente. No podemos evadirnos del mundo. No nos interesa tampoco como sistema de educación superior. Somos parte del globo y somos parte de la historia de la humanidad. Pero solo desde lo local, solo desde el aporte que podamos hacer cada uno de nosotros desde nuestros territorios, es cómo nos podemos posicionar en la globalidad. Entonces hay que darle mucha más fuerza al tema de lo local, y hay una frase que se ha repetido mucho, que es pensar globalmente y actuar localmente. Yo creo que lo que tenemos que estar conscientes es que desde lo local, desde la actividad pertinente y concreta que hacemos desde América Latina, desde el Ecuador, desde cada una de nuestras ciudades y regiones, es cómo podemos posicionarnos de mejor manera frente a esta globalización. En cuanto a la tecnología de enseñanza y aprendizaje, se ve que necesitamos reforzar el sentido humanista de la formación. El estudiante tiene que ser sujeto activo del aprendizaje, la innovación tiene que ser parte del aprendizaje, tenemos que fomentar las sociedades del conocimiento, la transformación digital e insertarnos en la cuarta revolución industrial, la educación 4.0. Si bien la tecnología tiene un desarrollo exponencial, como bien sabemos, nosotros tenemos que esforzarnos por darle un sentido humanista a esta formación. Si queremos seguir existiendo como humanidad, si queremos reforzar aquello que tenemos desde América Latina, esa solidaridad, ese espíritu de cuerpo, ese trabajo en equipo que nos caracteriza hoy, tenemos que impulsar estas carreras con un profundo sentido humanista, y este tiene que ser un concepto transversal a toda nuestra formación. Entonces, que nadie piense que como el siglo XXI es un siglo de la tecnología, pues vamos a dejar de lado las humanidades. Más bien, al contrario, las humanidades tienen que tener un papel importantísimo, porque necesitamos aprender a vivir con estos desafíos sin un sentido fatalista del siglo, sino más bien con mucha esperanza, con un tema de libertad y de vida comunitaria y colectiva. Un cambio radical que vamos a tener y estamos ya experimentando, pero va a ser radical en los próximos años, es el tema del estudiante. Actualmente nosotros tenemos un estudiante que no es un sujeto activo de la formación. Inclusive, ustedes todos saben que definimos para aprobar las carreras en el CES, definimos el perfil de egreso. Es decir, nosotros asumimos que tenemos un estudiante que ingresa a nuestras instituciones y sale con este perfil de egreso. Eso se acabó. El estudiante tiene que ser un sujeto activo porque tiene a su alcance todas las herramientas, plataformas, cursos online para tener un proceso formativo personalizado. Cada estudiante podrá aprender lo que quiera en base a sus posibilidades y en base también a sus capacidades y a sus talentos. ¿Qué vamos a hacer como universidades para permitir que esto suceda? Actualmente tenemos las carreras, las facultades con un perfil de egreso muy definido. Cogemos a estudiantes que estén más o menos capacitados para ese perfil y lo formamos. Pues de aquí a 30 años no, cada estudiante va a tener libertad de formarse como quiera. Y de hecho eso ya está sucediendo. Muchos estudiantes en pandemia optaron por hacer cursos online de cosas que les gustaban, desde cosas sencillas como cocinar hasta programación, analítica de datos, manejo de lenguajes de programación y cualquier otra cosa. ¿Qué vamos a hacer como instituciones para que esto se pueda dar de manera natural? ¿Y cuál es ahí nuestro papel como instituciones? El otro tema es la innovación. Recordemos que innovar significa ser capaces de hacer las cosas de otra manera para poder tener resultados distintos acorde a lo que buscamos. Si nosotros seguimos haciendo las cosas siempre igual, los resultados van a ser siempre igual. Si queremos otros resultados, tenemos que cambiar la manera como hacemos las cosas. Eso es innovar. Pero a veces creemos que la innovación se da al final, cuando haces la tesis o cuando estás patentando o sacando una patente o haciendo un desarrollo tecnológico. No, la innovación empieza desde las maneras como hacemos educación, las metodologías que usamos. Empieza desde el momento mismo en que el estudiante ingresa a nuestras universidades. ¿Cómo vamos a incorporar la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es un reto inmenso, porque somos primero los docentes, las autoridades del sistema de educación superior, los que tenemos que estar claros de cómo hacerlo, ¿no? Y para eso tendremos que también nosotros capacitarnos. En cuanto a las sociedades del conocimiento, sin duda el conocimiento es la base para el desarrollo de las sociedades. Eso está demostrado ya desde hace más de un siglo. Pero conforme pasan los años, el conocimiento adquiere más importancia. Y las universidades, las instituciones de educación superior, son las generadoras de conocimiento. Si las universidades no investigamos y producimos nuevo conocimiento, no somos universidades. Podremos ser unos colegios más avanzados, podremos ser la continuidad del colegio o del bachillerato. Para ser universidad hay que producir nuevo conocimiento. Y por eso este conocimiento es el que nos permite hacer que nuestras sociedades avancen. Ahí estamos hablando entonces de sociedades del conocimiento. Y las sociedades del conocimiento son las que van a dar valor, van a generar valor de una manera más contundente aún en el siglo XXI. Fíjense qué responsabilidad. Si el conocimiento se genera en nuestras instituciones, somos nosotros los que van a generar el valor para nuestras sociedades. La transformación digital, obviamente, es un tema en el cual estamos inmersos, hemos debatido mucho, nos estamos capacitando, pero ojo, no pensar que la transformación digital es netamente automatizar procesos. La transformación digital tiene más bien que ver con todos los procesos en investigación, en vinculación y en academia. Inteligencia artificial, robótica, machine learning, blockchain, ciberseguridad, Internet de las cosas, son recursos de la transformación digital que tienen que estar presentes no solamente en las carreras técnicas. Esa es una concepción del siglo XX. En el XXI, todas estas herramientas que son parte de la transformación digital tienen que estar presentes en todas las áreas del conocimiento. No podemos hacer ciencia social, investigación social, si no tenemos inteligencia artificial. Porque sin inteligencia artificial no podemos hacer el análisis del Big Data, por ejemplo, que es indispensable para tomar decisiones acertadas y pertinentes en el mundo actual. Entonces, este tipo de herramientas de la transformación digital tienen que incorporarse en las universidades a todo nivel. ¿Cuántas de nosotras ya estamos incorporando? Así como antes nos medían el nivel de inglés de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, ahora nos van a medir el nivel de capacitación en la transformación digital de nuestras universidades. Y aquellas que se queden rezagadas, pues estarán fuera. Y corremos el riesgo, si no lo hacemos, de que las universidades se queden obsoletas. No podemos permitir eso, ¿no? Por otro lado, la cuarta revolución industrial, que tiene que ver justamente con estas herramientas que he mencionado, generan lo que le conocemos como educación 4.0, que es un modelo educativo que incorpora todo en los procesos educativos, todos los recursos antes mencionados. Entonces, estamos ya viviendo la educación 4.0, pero de aquí a 30 años eso será evidente. Así como hemos tenido varias revoluciones industriales antes y quienes no se incorporaron a ellas, pues quedaron fuera del desarrollo del planeta, de la humanidad, así también la educación 4.0 está aquí y vino para quedarse. En cuanto a las brechas digitales y la virtualidad, después justamente de la COVID, hemos visto que la tecnología puede ser una barrera, que hay brechas digitales muy fuertes, que la educación virtual tiene que ser inclusiva, que la presencialidad es fundamental también, la necesidad de capacidades digitales, acceso a software y bases de datos, la gran brecha económica que incide sin duda en las brechas digitales y el metaverso y los nuevos procesos de interacción social que se han vuelto más cotidianos en esta pandemia. Cuando hablamos de tecnología como barrera, creo que es muy importante reflexionar lo que ocurrió en el Ecuador y en nuestras propias universidades. De un día al otro tuvimos que ir a la virtualidad y descubrimos que cientos de nuestros estudiantes no tenían internet en su casa, no tenían computadora, apenas si tenían un teléfono, algunos no tenían teléfono. Hicimos esfuerzos como autoridades para, de algún modo, cerrar esta brecha, pero no podemos desconocer que la brecha ha sido gigantesca. Y hay brecha a nivel de países. Hemos visto cómo algunos países del Asia usaron la tecnología para afrontar la COVID y la educación y la comunicación y el teletrabajo, y algunos países no. Así también hemos dejado fuera del ámbito de la educación, del ámbito del teletrabajo y del ámbito de la comunicación a millones de ecuatorianos que no han podido entrar en esto, ¿no? Entonces, necesitamos entender que la tecnología puede ser una barrera y que necesitamos desde el Estado garantizar que esta brecha disminuya. Por otro lado, también, la educación virtual, que tiene muchas ventajas que hemos sabido también reconocer, sin embargo, tiene una gran desventaja, que es la imposibilidad de vernos cara a cara, que es la imposibilidad de esa interacción. La universidad es más que aprender un oficio o una carrera o una profesión. La universidad también es el espacio de construcción de democracia, es el espacio de aprender a aceptar al otro, es el espacio de encontrarse con el otro, de hacer amigos, de encontrar pareja. ¿Cuántos de nosotros también conocimos a nuestras parejas en la vida universitaria, a nuestros amigos, las redes? El estar solamente en un mundo virtual aumenta las inequidades. Los estudiantes que provienen de sectores vulnerables en la universidad encuentran redes que luego les permiten encontrar trabajo también. El rato que desconectas eso, quedan aislados. Entonces, fíjense que tenemos que ir por el mundo de la virtualidad, pero no podemos en ningún caso dejar de lado la presencialidad. Y tenemos que también invertir, y esto es algo importante, la inversión en estos temas es muy fuerte y ahí necesitamos ponernos de acuerdo no solamente como sistema, sino como Ecuador. Necesitamos invertir para ir superando esta desnivel que existe en las capacidades digitales de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. Y para esto necesitamos acceso a bases de datos, necesitamos acceso a software especializado, a redes de fibra óptica, a mejores equipos, y todo eso implica recursos indispensables para el siglo XXI. Y hay que pensar y hay que debatir sobre ese tema en este congreso también. Y obviamente no podemos superar esta brecha digital cuando sabemos que existen brechas económicas tan fuertes en nuestro país. Lamentablemente, la concentración de recursos en poquísimas manos ha aumentado y sigue aumentando, y la gran cantidad de población que en cierto momento puede ser considerada desechable, lamentablemente, aumenta. Para terminar, solo unas reflexiones finales. Los retos a los que nos enfrentamos deben plantearnos la necesidad de cambiar las cosas que no hacemos bien. Hay bastantes cosas que todavía no hacemos bien. De mejorar aquellas que sí hacemos bien. Hay decenas de cosas que sí hacemos bien. Y desarrollar sobre todo nuevas acciones para hacer frente a este futuro probable, a este futuro que estamos construyendo hoy. En algún momento de los años venideros, muy pronto, si no es ya, nuestros modelos de gestión, tanto administrativa como de investigación y académico, deberán adecuarse a esta educación 4.0.
Vamos a tener una segunda ponencia central en esta mañana. Vamos a dar enseguida la bienvenida al doctor Marcelo Ceballos. Él es rector de la Universidad Técnica del Norte en el marco del eje número 1, reforma al sistema de educación superior. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Ceballos.
Para poder proyectarnos al futuro como lo ha hecho María Augusta brillantemente con los desafíos que tiene el sistema de educación superior y la sociedad en conjunto, también hay que aprender del pasado, el presente y qué reformas son fundamentales para consolidar un sistema de educación superior de calidad pertinente y que responda a todas las demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto. No pretendo hacer una charla de historia de la educación superior, pero he tomado tres momentos cruciales que me parecen que son importantes solo para recordar la mayoría de nosotros. Creo que llevamos ya algunos años en el sistema y que eso nos permita además no cometer probablemente esos errores para que los cambios que sean necesarios desarrollarlos, pues se fundamenten en la pertinencia, en la acción urgente y en la acción necesaria que requiere el fortalecimiento del sistema de educación superior. Y he tomado un primer momento de la década de los años 60 y que se enmarca fundamentalmente en una política pública de apertura de nuevas universidades, por un lado, luego del arreglo, digamos, del Estado con la Iglesia, después de los años 30, cuando se firmara ese pacto de convivencia del modus vivendi, hubo precisamente la intención del gobierno y se crearon universidades confesionales. Pero a partir de los años 60 y 70, fundamentalmente también, irrumpen de manera fuerte, sobre todo orientado en una nueva política. Recordemos que en los años 70 la dictadura de Rodríguez Lara se enfocó fundamentalmente en la nueva era industrial con el descubrimiento y la extracción del primer pozo petrolero. Esto dio pie a que muchas universidades de carácter técnico, orientadas fundamentalmente hacia el sector agropecuario, el sector industrial, surjan en el país. Estamos hablando de universidades como la Técnica de Ambato, la Técnica de Machala, la Técnica de Babahoyo, la propia Escuela Superior Politécnica del Litoral, que se circunscribieron en una lógica también de desconcentración de la oferta, que hasta ese momento la oferta pública estaba concentrada fundamentalmente en las dos grandes universidades, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Estatal de Guayaquil. Y esto produjo un fenómeno, porque acompañado al crecimiento vino también un gran movimiento estudiantil de lo que nos decía el secretario en su intervención. Es decir, la lucha por las conquistas llamadas de la reforma del 18 de Córdoba, que entre algunas de esas estaba el tema del libre ingreso. Y se generó en los años 70 una explosión de la matrícula universitaria, pasando de alrededor de unos 40.000 estudiantes a más de 190.000 estudiantes. Esto, sin duda alguna, se enmarca, como digo, en esta estrategia, por un lado del Estado y el gobierno, y las luchas estudiantiles que surgen a partir de los años 60, 70, en la búsqueda de ampliación de más oportunidades para miles de jóvenes, sobre todo de zonas territoriales que no tenían acceso a la educación superior. Luego he tomado otra década, el retorno a la democracia y el aparecimiento de una nueva ley de educación superior o ley de universidades y escuelas politécnicas, con la promulgación de la ley del año 82-83, me parece, que marca también un nuevo hito. Es decir, pasamos de un control absoluto del Estado, del control de las universidades, que conllevó incluso a cierres temporales de algunas universidades como la propia Central, la Politécnica, a un sistema basado en la autorregulación con organismos independientes de la función ejecutiva, y que presentó algunos matices o problemas, para centrarlos en algunos de ellos. El primero, enfocado en la autonomía universitaria, tanto la académica como la de gobierno, el planeamiento universitario, la propuesta de programas o proyectos de investigación, el currículo de las carreras enfocados en la pertinencia social o productiva de la demanda de aquella época, la propia gestión universitaria de la administración, en muchos casos enfrascadas en confrontaciones de carácter político partidario. Y eso no podemos desconocer de la historia. Tuvimos partidos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que cooptaron a la universidad pública como un fin de lucha social o lucha de clase. Y no ha sido novedad tampoco el tema de la asfixia financiera, que todos recordamos las grandes marchas hacia Quito o las propias universidades de Quito ante el Ministerio de Finanzas, del Congreso o la Presidencia para reclamar los escuálidos recursos. Y por otro lado también la dotación física, es decir, el desarrollo de la infraestructura tecnológica, porque las universidades, tanto públicas o privadas, que se crearon en su momento, pues se crearon al mandato de disposiciones políticas. La nueva ley del 2010 tiene un montón de requisitos para crear una nueva institución de educación superior, sobre todo para las universidades, y parte fundamentalmente de que estas instituciones cuenten con recursos. Pero dado ese seguimiento de la década anterior, con el tema del libre ingreso como filosofía, tampoco fue la solución, y el Ecuador estuvo rezagado frente a otros países de América Latina cuando analizamos la tasa bruta de matrícula en distintos ciclos, desde el año 95 hasta el año 2006, y vemos Ecuador ubicado en los últimos lugares, un panorama quizá un poco similar al que estamos viviendo incluso en esta década, pero esto se agrava también, como decía María Augusta, con esa condición social, porque el tema del libre ingreso tampoco significó que esto haya atraído a las universidades, sobre todo públicas, a los quintiles más pobres. Ahí vemos en esa gráfica cómo el 20% del quintil más rico tenía tasas de acceso superiores frente a los quintiles más pobres de la sociedad, porque no basta con el libre ingreso, la permanencia, la titulación y el egreso, que son fundamentales, aparejar políticas de acompañamiento para el sostenimiento. Vivimos también como sociedad el concepto de que los problemas sociales y económicos del país, en cada una de las regiones, en las provincias e incluso en los cantones, se solucionaba con la creación de una universidad. Y vivimos esto hasta el año 2006, 2007. El aparecimiento de nuevos actores con mayor fuerza, con mayor dinamismo, entre las características fundamentales que se dio también con la ley Trole II, la desregulación en su momento, porque se crearon también universidades sin mandato de ley, se crearon por decreto ejecutivo, y una irrupción de muchas universidades, ¿ya?, que pasaban en el trayecto de instituciones de educación básica, bachillerato, el instituto tecnológico y luego el proyecto universitario. Si hubo una explosión en términos del crecimiento de universidades, llegamos a tener en el año 2007 72 universidades. Y existían en el CONESUB de aquella época 20 proyectos listos para crear nuevas universidades. Pero si eso nos asombra, el crecimiento y la aprobación de institutos fue mucho más explosivo. Hasta el año 2010 existían, creados legalmente mediante acuerdo ministerial, 425 institutos. De esos institutos técnicos tecnológicos superiores, la gran mayoría públicos, más de 280, el resto privados, alrededor de 125 institutos nunca funcionaron. Se crearon en el papel, pensando probablemente en una estrategia quizá de oportunidad de negocio o de inversión, pero hubo la moda, digamos, que cada colegio en un cantón se convertía de la noche a la mañana en instituto tecnológico superior, pensando probablemente que el colegio, al llamarse instituto, cambiaba el estatus, pero no se acompañó de una planificación, de una oferta pertinente, y hoy tenemos en la práctica funcionando institutos públicos de alrededor de 60 en el país. El resto son particulares, otros 60 más, alrededor de 120 institutos, que con esos 120 institutos incluso la matrícula ha crecido. El crecimiento de las instituciones obedece también a los marcos legales presentes, pero reitero, si la solución a todos nuestros problemas se hubiese dado con esa lógica de que más universidades, más instituciones de educación superior iban a solucionar, habríamos solucionado todos los problemas ya hace más de dos décadas. A esto se suma, sin duda alguna, algunos elementos relacionados también a lo que ocurría en el sistema de educación superior en la década de los 90, los 2000, la privatización y desregulación, la desigualdad en el acceso, como ya hemos visto con cifras, la baja calidad. En la LOE del 2000 se creó el CONEA y recién la primera universidad acreditada, me parece que se hizo en el año 2007 o 2008. Apenas 5 universidades fueron acreditadas y 12 estaban en proceso, de las 70 existentes en aquella época. Bajo desarrollo de la investigación como sistema, oferta académica poco pertinente, con una concentración en más de 5.000 carreras en grado, fundamentalmente en áreas de ciencias sociales, humanidades, administración. Y por supuesto, desde la lógica del Estado también, prácticas de financiamiento ineficientes, retrógradas, y que no solventaban los problemas crecientes de la universidad ecuatoriana. Nuevamente vemos en esta década la tasa de matrícula. Se repite de alguna manera lo que vimos también en la gráfica anterior. Pero también para analizar los momentos constitucionales, porque el Ecuador, más o menos cada 10 años hemos tenido una constitución. Y en algunos casos se ha elevado a norma constitucional la importancia de la educación superior. En otras han estado en los cuerpos secundarios, en las leyes. Pero podemos analizar también ahí qué es lo que marca como elemento central el carácter de la educación superior en cada uno de estos ciclos y cuáles son esos objetivos. Ustedes lo tienen ahí. La Constitución del 2008 tiene varios articulados que ustedes conocen. Yo siempre he dicho en varias intervenciones que la misión de cualquier institución de educación superior está consagrada en el artículo 350 de la Constitución, donde establece claramente la función del sistema de educación superior, que se enfoca en las tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la vinculación, obviamente con una gestión eficiente. Es decir, anclado como sector estratégico para el régimen de desarrollo. Y eso se traduce, sin duda alguna, o se debe traducir en mejores días para nuestra sociedad. Con el aparecimiento de la nueva Constitución y la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, como la conocemos, LOES 2010, y con su reforma en el 2018, que tiene más o menos un 80% de similitud, y si hacemos un comparativo con la LOES del año 2000, alrededor de un 50%, donde se repiten principios, derechos y estructuras del funcionamiento del sistema, pues se plasman algunos aspectos relevantes, como es consagrar a la educación como un verdadero derecho, un bien público y social, recuperar el rol del Estado, establecer la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel, como un derecho constitucional que se replica en la ley. El no fin de lucro de las instituciones de educación superior, que incluso en la reforma de LOES de 2018 instrumenta mecanismos para su control, para su auditoría. Establece también mecanismos para garantizar el financiamiento directo. Recordemos que las universidades y escuelas politécnicas tenemos una ley que alimenta este fondo que viene del año 96 y que a partir de la Constitución del 2008 se complementaron con otras fuentes de financiamiento para garantizar el derecho a la gratuidad y el establecer los principios 7, luego se incorporó un octavo principio con la reforma de la LOES del 2018. Y esto nos da el panorama de cómo está configurado el sistema de educación superior. Y hacia eso vamos en esta lógica. Me parece que como reflexión importante que tenemos que hacer es regresar a ver al arreglo constitucional, no a la ley. Porque constitucionalmente se establecen dos organismos de Estado. Un organismo de planificación, regulación y coordinación del sistema, y un organismo técnico de evaluación, hoy llamado CASES, antes SEACES, para asegurar la calidad y propender hacia la excelencia. Y ahí estamos las instituciones de educación superior y los organismos de participación, como la asamblea, como los comités regionales, que todavía estamos esperando que se constituyan. Si aplicáramos tal cual como dice la Constitución y cada organismo que regula el sistema de educación superior cumpliría las funciones fundamentales que le establece, no estaríamos hablando, y a veces escuchamos estos discursos, de los organismos de control. Las universidades y escuelas politécnicas, por principio constitucional, somos autónomos, académica, administrativa, financiera, orgánicamente. Y el único organismo de control para las universidades públicas se llama Contraloría General del Estado, que es para auditar y vigilar el uso de los recursos públicos. Y eso creo que tiene que quedar claro. Y hay que recuperar ese principio porque está en la Constitución. La ley, con sus versiones, creo que trastocó esto. Desde elementos como la capacidad sancionadora que le da al Consejo de Educación Superior o la capacidad de intervención que replica un poco el historial de lo que fue la ley del 83, la ley del 2000 y que vemos los defectos, sin duda alguna, porque creo que hay que también hacer ejercicios de autorreflexión y autoanálisis de cuánto ha beneficiado o no estas condiciones. Y sin duda, con los matices que vamos a pronunciar un poquito más, lo que hoy la LOE del 2018 determina como la gestión del aseguramiento de la calidad. Y obviamente el rol que tenemos como instituciones al no solamente ser parte en términos de la asamblea, sino también las funciones sustantivas que ustedes ya conocen. Ahora vamos a cuáles son esos grandes problemas y retos que tenemos como sistema de educación superior. Y a mí siempre me gusta hablar con cifras, cifras oficiales. Esto se publicó el año pasado por parte del Consejo de Educación Superior en la planificación del sistema para los próximos 5 años, 2021-2026. Es decir, ¿cómo están en este momento las instituciones de educación superior? Contamos con 61 universidades, 287 institutos, pero si sumamos todas las otras espacios de presencia académica con las sedes, extensiones, centros de apoyo, campus, tenemos una cantidad importante, no sé si suficiente o necesaria en este momento, pero en este marco también durante los últimos 7 años se han creado 5 nuevas universidades públicas, 2 universidades particulares. Recordemos que había una moratoria de la LOE 2010 para no crear nuevas instituciones. Y hoy están en trámite, me parece que son 5 proyectos nuevos de universidades públicas. La Universidad de la Policía Nacional, que está ahí en la Asamblea, y 4 universidades para la región amazónica. Nuevamente, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿está ahí la solución para los grandes problemas como los que vamos a abordar relacionados con el acceso, con la pertinencia, con las transformaciones que se requiere para el sector industrial, para la reactivación económica del post-COVID? Tendríamos que preguntarnos. Y si el Estado, como planificador y como responsable del sustento y del financiamiento de la educación superior pública, ha planificado ese contexto no para los próximos 5 años, sino para las próximas décadas, como decía María Augusta, pensando en la perspectiva quizá de aquí al 2025. La otra paradoja que a veces también mencionamos, no hay suficiente oferta académica. Les daba el dato del 2010, 5.800 carreras universitarias existían en ese momento, 1.200 programas de posgrado en todos los campos del conocimiento que podríamos imaginarnos. Esta es la película con corte al 2021, nuevamente datos del Consejo de Educación Superior. 3.313 carreras de nivel técnico, tecnológico y de grado, 1.365 programas de posgrado en todos sus niveles. Sí, lo que vemos probablemente es que hay que crecer sin duda alguna en la especialización y en el doctorado, que es fundamental y creo que el Ecuador y las universidades hoy estamos en condiciones de fortalecer sin duda alguna estos elementos. ¿Y por qué he puesto estas dos láminas previas? Porque el primer gran reto que tenemos y el principal problema social que tenemos es el acceso en este momento de los miles de jóvenes que, de acuerdo a la estructura piramidal, jóvenes que nacieron en los inicios del nuevo siglo, 2000 hasta el 2004, y que están en esta edad de ingreso a la educación superior, presionan, como decía también el secretario en la rueda de prensa. Si bien el 30% aproximadamente son bachilleres que egresan cada ciclo, pero hay un 70% de jóvenes que llevan 4 o 5 años esperando ingresar a la universidad. Esa presión demográfica en los próximos 5 años va a desaparecer. Entonces, hay necesidades urgentes, apremiantes, de responder con oportunidad, con pertinencia, con calidad a este contexto que hoy tenemos. Y las universidades hemos hecho ese esfuerzo. Y las propias cifras de CENESI lo dicen. Cada ciclo académico se aperturan nuevos cupos. Muchas universidades han hecho esfuerzos enormes en ampliar ofertas académicas diversificadas, como la modelada en línea. Y estamos hablando que se ha pasado del 2018-19 de alrededor de 95 mil cupos a más de 125 mil cupos en las universidades públicas. Porque aquí también hay que recordar que la presión del acceso fundamentalmente es sobre la educación superior pública. Según datos del sistema de acceso, por cada cupo ofertado por las universidades tenemos entre 3 y 4 postulantes en promedio. Pero hay carreras en las cuales por cada cupo ofertado hay hasta 15 postulantes. Las carreras de mayor demanda que ya sabemos como medicina, enfermería, derecho, psicología, etc. Entonces hay que responder a esta dinámica. Si bien la tasa bruta podríamos decir que ha venido creciendo, pero estamos lejos de llegar al promedio latinoamericano que es alrededor del 50%. Que conforme a lo que establece la UNESCO, es llegar al acceso universal. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Es un tema estructural que lo abordaremos en la mesa del financiamiento, por un lado, infraestructura, docentes, nuevos programas, el impulso a nuevas carreras. Pero la meta que estaba prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 era llegar al 31%. No tengo la cifra de la matrícula del 2021, probablemente estaremos ahí o quizá un poco menos, porque sí ha habido una contracción de la matrícula, sobre todo en las instituciones de carácter particular. Y eso ustedes lo saben, colegas rectores, rectoras, por las condiciones también socioeconómicas, no solo por la pandemia, porque también se eliminaron políticas públicas, por ejemplo, como el financiamiento directo a los estudiantes. El IES y luego el Instituto de Fomento al Talento Humano hasta el 2018 tenía una cartera de créditos de cerca de 1.000 millones de dólares. No tengo la cifra este año, pero recuerdo el presupuesto, creo que no llega a 70 millones. Entonces, si vamos a la banca privada, ¿hay líneas de crédito para los estudiantes? No existen líneas de crédito. Entonces, eso también son fenómenos que hay que analizar, sin duda alguna. Y aquí está la respuesta, como decíamos, de las universidades. El crecimiento de la matrícula, ya en conjunto, hemos incrementado del 18 para acá más de 100 mil nuevos estudiantes que están en el sistema de educación superior público. Pero lo que vemos también es este fenómeno con relación al financiamiento. No me voy a detener mucho, pero esto es algo que sin duda hay que discutirlo. Es un tema urgente porque hablamos de la esperanza de miles de jóvenes que han ingresado a la universidad y que corren el riesgo de recibir una educación que retrocese en términos de calidad, de pertinencia, porque la masificación conlleva probablemente a esos fenómenos. Y en el caso ecuatoriano, nuestra responsabilidad como universidades es crecer, pero sin retroceder en términos de calidad y de pertinencia. Y eso creo que son conquistas ganadas en el sistema de educación superior. Por eso abordo esta lámina donde vemos el proceso histórico, digamos que en nuestro caso, de la evaluación y la acreditación, incluso en su momento concebido como un mecanismo de depuración, que tal vez era necesario, fundamentalmente en aquellas instituciones que no cumplían los mínimos parámetros para llamarse instituciones de educación superior. Y ahí recordemos que surgió el famoso mandato 14, la evaluación del CONEA, y la extinción de 15 universidades, pero también el cierre de más de 125 institutos que no funcionaron nunca, y luego los procesos que han continuado. Entonces, hay un nuevo momento, me parece, una oportunidad, que es que con la LOES del 18 se cambia un poco el concepto de evaluar para acreditar y depurar, ir a un concepto de asegurar la calidad y gestionar la calidad para alcanzar la excelencia. Y eso creo que demanda mucho también de que los modelos, tanto de evaluación institucional como de carreras, de programas, de extensiones, de sedes, respondan también a una lógica internacional y tengan la previsibilidad, porque me parece que a veces las universidades desgastamos demasiado esfuerzo porque todavía mantenemos esa lógica del auditor, o sea, vienen a auditarme. Entonces, a buscar dónde ha fallado la universidad, para ahí ponerle la nota mal. Y a veces las universidades a prepararnos para pasar el examen. Creo que las condiciones actuales son fundamentales y es un logro además como sociedad de que aseguremos la calidad para propender a la excelencia. Y es un principio constitucional. Dice el derecho a la gratuidad, a recibir una enseñanza pública de calidad, de excelencia y pertinente. Para esto es fundamental abordar reformas. Yo solo he puesto tres, que me parecen que son cruciales también. Una, lo que ya acabamos de hablar con el tema del acceso. Y bajo mi punto de vista, no necesitamos una reforma a la ley para profundizar un nuevo modelo de acceso público a las universidades. Porque solo depende, señor secretario, del nuevo decreto en la cual haya una corresponsabilidad con las instituciones de educación superior. Porque la ley solo le manda a regular. Y la implementación con corresponsabilidad creo que puede ser un modelo de transición para más adelante avanzar hacia una autonomía o transferencia hacia las universidades. Porque en el 18 nos entregaron parte de esa responsabilidad, que es la nivelación, pero no nos entregaron los recursos. Nos entregaron la responsabilidad, pero no nos entregaron los recursos. Y es algo que también hay que recordar que la Constitución establece que cuando se entregan competencias, esas competencias tienen que ir con los recursos. CENESID tenía alrededor de 35 millones de dólares anuales para financiar programas de nivelación. Y esos 35 millones de dólares los hemos tenido que asumir las universidades, que hemos mantenido procesos de nivelación como mecanismos de equiparación y de igualdad de oportunidades. Para evitar el mal mayor es que ingresen chicos a primer nivel y tengan que desertar al primer mes o al segundo mes, que es también un esfuerzo infructuoso desde el Estado. Entonces, aquí hay otros elementos como la autonomía académica. Y aquí quizá habrá muchas aristas, ¿no? Desde contar con mínimos de regulación sin aprobación hasta mecanismos ágiles, veraces, para viabilizar los procesos. Yo particularmente veo con las cifras que las normas no han sido impedimento para contar con una oferta académica. Y ahí están 3.300 carreras universitarias vigentes. Probablemente habrá que automatizar mucho más, digitalizar más los procesos, pero ir también hacia un modelo de total autorregulación en el ámbito académico, sin duda alguna habrá que pensarlo si es o no el momento, o asociado, como dice la ley, a la cualificación, que es un tema pendiente que tiene el CASES, porque ya no hay la categorización, a la cualificación académica, y en función de la cualificación académica, ir hacia niveles de mayor autonomía en el ámbito académico. Pero el administrativo y el orgánico no requiere de normas que pongan contrapisos a lo que establece la Constitución. Y ahí, sobre todo, las universidades públicas, tenemos un entramado de normas secundarias, terciarias, que realmente entorpecen el desarrollo de la gestión universitaria. Partiendo por lo que ya decían también antes, en el caso de la gestión de los recursos financieros. Porque no se entregan con oportunidad el momento que se requiere, y esto es un cuento de nunca acabar. Se dio tanto en las épocas de vacas gordas como en las épocas de vacas flacas. Y prácticamente las universidades en el ámbito administrativo y financiero, en la gestión pública, somos tratados, con todo respeto, como una comisaría de pueblo. Entonces, por más esfuerzos de planificación, de optimización, los rectores, los vicerrectores, directores financieros, tenemos que destinar enormes tiempos a tramitar para que te aprueben una reforma de $100, de $1,000, de $100,000 o de $200,000, de tus propios recursos. Y el otro tiene que ver con el autogobierno para poder definir su forma de organización. Y esto sobre todo lo enfoco con énfasis en las universidades públicas. ¿Cuántos procesos de revisión de temas electorales no se han dado en el Consejo de Educación Superior? Porque trasladamos lo que pasa en la vida política cotidiana en la provincia o en el cantón cuando el candidato perdedor, alcalde o prefecto, demanda ante el que ganó en las urnas, y eso es un tema que también pasa en las universidades. Y no solo por el hecho de que demanden ante el Consejo de Educación Superior, también hay un abuso del derecho en términos de las acciones de protección, los amparos constitucionales que nuevamente limitan también los derechos de las instituciones y, por supuesto, la intromisión también de los órganos jurisdiccionales en los temas académicos, de la propia Contraloría, cuando excede sus funciones de auditar el uso eficiente de los recursos públicos y se entromete en procesos netamente académicos. Y esto, sin duda alguna, frena y limita el accionar de las universidades. Y eso no requiere reforma legal. Eso basta con que se emita el reglamento que ya la LOES del 2010 dispone, que la Contraloría General del Estado, en conjunto con el órgano rector de la política pública, deben emitir el reglamento especial para las auditorías en las universidades y escuelas politécnicas. Hasta ahora estamos esperando. Y para que ustedes tengan un dato, porque también la historia no lo podemos recordar, en el gobierno pasado, como nunca, ni siquiera en las épocas de dictadura, se destituyeron por parte de la Contraloría a 5 rectores de universidades públicas, por distintas causas. Nadie dijo nada, porque probablemente no me tocó a mí. Pero si analizamos en contexto cómo esto influye en el funcionamiento, en el retraso de esas instituciones, sin duda que afecta, porque también el uso de instrumentos como la Contraloría para frenar o limitar o las famosas rencillas también políticas. Y esto es una verdad que la conocemos. Revisando el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, 2021-2025, en las políticas de educación superior, la política 7.4 y las metas, encontramos cifras. Cifras interesantes como lo relacionado con la generación de conocimiento. El plan tiene como meta al 2025 prácticamente duplicar la producción científica internacional, lo que el CASES llama las publicaciones de impacto internacional. La pregunta es, ¿va aparejado con esto una política de financiamiento de la ciencia, la tecnología, la innovación, como lo establece el Código Ingenios? Porque no solo son el financiamiento de la LOES y lo que nos manda a las universidades a destinar al menos del 6% de nuestro presupuesto. Hay un código que está muriendo el sueño de los justos desde el año 2016 y que contemplaba una fuente de financiamiento de al menos del 0.5% del PIB para ciencia, tecnología, innovación y los saberes. Y para finalizar, me parece fundamental retomar esta lámina que data del Plan Nacional de Desarrollo del año 2017-2021 y que buscaba ya como horizonte, en este momento histórico que vivimos en el Ecuador, consolidar un sistema de educación superior que busque la creación, la innovación y que pasemos de una economía de recursos finitos a una economía de recursos infinitos, donde la creatividad, la capacidad humana, el talento que tenemos los ecuatorianos sea el elemento central que nos permita cambiar ese modelo de desarrollo que seguimos siendo dependientes de productos primarios, hoy con una nueva probable explosión de un nuevo recurso natural no renovable como es los recursos mineros y que ya el año pasado generaron más de $1,600 millones en exportaciones y que tienen una perspectiva que incluso en los próximos 5 años superarán las exportaciones petroleras, pero nuestra mayor riqueza está en el bioconocimiento cuando decimos que el Ecuador es un país mega diverso y para eso se requiere generar conocimiento en nuestros contextos y para eso es fundamental las alianzas nacionales, las alianzas internacionales y nuevamente la articulación con los sectores. Y la premisa fundamental, ¿para qué transformar al sistema de educación superior? Creo que se traduce en eso. Transformar al sistema de educación superior para desde este sistema transformar a la sociedad. Muchas gracias.
Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad sin Fronteras. Una producción original de la RUE.